COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. No podemos hoy comenzar con una buena noticia porque les tenemos que anunciar a todos ustedes que Antonio Puertas sufre una fractura costal. La lesión pudo producirse durante el último partido del Granada, que se disputó de frente al Leganés, y se ha hecho pública en la jornada de hoy. Ya había tenido problemas durante la semana para entrenar. Por tanto, para el encuentro de esta noche frente al Alavés, a partir de las 9:30 de la noche, serán baja, además de los lesionados de larga duración, Bodiger, Cavaco y Antonio Puertas. Probablemente la lesión del almeriense deba comenzar a considerarse ya de larga duración. Desde luego, mal asunto. Recuperable, pero mal asunto. Partiendo de esas circunstancias, un probable once inicial del Granada estaría compuesto por Adri López en portería, en defensa Ricard, Ignasi, Miquel, Miguel Rubio y Carlos Neva, centro del campo para Meseguer, Petrovic y Melendo, y arriba Uzuni, Callejón y Jorge Molina. Puede existir una variante, por ejemplo, la incorporación de Víctor Díaz por algún central e incluso dejándolo en el centro del campo. Otra variable sería la presencia de Brian por Uzuni. Él a la vez es el líder de la competición. Ha conseguido con una inversión tres veces menor que el Granada un rendimiento espectacular. Es probable que algo está fallando o haya fallado en la confección de la plantilla del equipo rojiblanco, que debe hacer valer hoy su condición de invicto como local, aunque un empate también sería un pésimo resultado. El Recreativo, después de su segunda victoria de la temporada, jugará el domingo 17:45 en un campo de malísimos recuerdos para el Granada, el del Mancha Real. Los porteros habrán de ser del juvenil, pues los guardametas del filial 1 está sancionado y otros 2 deben de estar con el en Granada. El Granada femenino juega el domingo frente al Rayo Vallecano en Madrid a partir de las 3 de la tarde. El equipo del Rayo es de la zona baja. En tercera, como novedad, les advierto, luego analizaremos con detenimiento, tenemos 2 partidos adelantados al sábado de los 2 Huétor y esta semana no hay ningún derbi de carácter provincial. En baloncesto, a partir de las 8 del próximo domingo, Covirán recibe al último clasificado al Betis y hay 3 dudas de 3 jugadores, al menos 2 de ellos muy importantes. A lo largo de nuestro programa vamos a tratar de salir de dudas sobre si van a poder estar o no sobre el parquet, sobre la cancha del Palacio Municipal de los Deportes, estos baloncestistas, en el partido en el que a priori Covirán parte como de un favorito porque es el último clasificado. Y Sima Fútbol Sala juega este fin de semana en Jumilla, lejos del Núñez Blanca. Las 15:28 para los que nos escuchen en directo, la hora que cada cual tenga en su cronómetro reloj, para los que lo hagan en los podcasts de COPE Granada.
Consigue una plaza como administrativo o auxiliar administrativo en la Junta de Andalucía gracias al método Tecnostudia. Comienzo de nuevos grupos para la preparación en el mes de diciembre. Ahorra 30 euros en tu matrícula.
Desde 1895, Roldán Oliva, empresa familiar, se dedica a la elaboración de aceite de oliva virgen extra, con la sabiduría del buen hacer y la pasión por mejorar. Agricultor, ahora puedes traernos tu aceituna y llevarte tu propio aceite. Podrás producirlo tú mismo. Llámanos al 958-46-3046 y te informaremos. Roldán Oliva, carretera de Puerto López 25, Illora.
El guepardo es el animal más veloz del mundo. Puede alcanzar los 120 kilómetros hora. Lo siguen el halcón en el aire y el pez espada en el mar.
Todos ellos funcionan sin pilas. El planeta funciona sin pilas. No las incluyas tú. Cuando se gasten tus pilas, busca el contenedor más cercano y recíclalas. Inagra y Ayuntamiento de Granada.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Thank you. Muchos ojos van a estar puestos mañana en el portero del Granada, Adri López, que juega pues de carambola, porque no estaba previsto que lo hiciera. Se lesionó en su momento Ferreira, el Granada solo tenía dos porteros en la plantilla. Se puso a jugar a Raúl Fernández y este, una jugada un tanto desbaratada en el último partido, se expulsó. Y deja, por tanto, la puerta abierta para este joven del filial, para Adri López, porque además es que había poco donde elegir. El segundo portero del filial, en teoría, que a lo mejor era el primero, que es Ángel Jiménez, porque no está claro cuál es el primero y el segundo en este caso, pues es que el hombre envió una tarjeta roja en el último partido frente al Juventud de Torremolinos y, por tanto, no puede estar en este encuentro. Los ojos van a estar puestos en este chico de 21 años, Adri López, guardameta, que va a debutar a los Cármenes. Ya ha jugado con el Granada Copa del Rey ante un equipo de inferior categoría y luego desde el minuto 3 en el último encuentro. Habla que ser siempre condescendientes. Tiene 21 años, pero bueno, los 21 años actuales son mejor. Requieren mucha condescendencia y todavía no ha madurado. En fin, sobre Adri López, hombre al que hay que desearle mucha suerte esta noche, hablaba Paco López, el entrenador del Granada.
Adri, muy bien, ha entrenado toda la semana muy bien. Bueno, es verdad que el primer día de la semana no entrenó por un golpe que también tuvo en el partido, pero el chico lo veo muy tranquilo, igual que de tranquilo que lo vi cuando tuvo que salir el otro día, o sea que fenomenal.
Extraordinario, los López son los que están marcando la pauta en este Granada, el portero López, el entrenador López, en fin. Lo cierto es que Raúl Fernández cometió una chiquillada el otro día por la forma en la que fue expulsado. Había muchísimas opciones antes que esa, y en un hombre de su veteranía es absolutamente impresentable lo que sucedió. Pero en fin, se autoexpulsó y parece que ya ha superado esta grave adversidad. Parece que le tuvo hasta sin dormir, preocupado.
Bueno, Raúl es un... es un jugador ya con muchísima experiencia, un portero con muchísima experiencia, ha vivido muchísimas situaciones. Es verdad que el chico, pues el primer día es normal, estaba afectado, pero bueno, ya te digo que cuando tienes la experiencia que tiene él, sabes que estas cosas pueden pasar en fútbol y bueno, pues a mejorar y a tratar de ser positivo ante las adversidades, y Raúl eso lo tiene.
El Granada es que se le amontonan las adversidades. Lo de puertas hoy, lo de los porteros, en fin, había momentos en que ha tenido medio equipo, o prácticamente una línea de un equipo lesionada, muchos problemas, ¿eh? Y cuando los problemas se reiteran, dice uno, oye, ¿y esto es solo cuestión de mala suerte o es que se está haciendo algo mal? Bueno, en la Alavés sí que hacen las cosas bien, por lo menos hasta la fecha, fíjense. Tenían 9 millones de euros como límite salarial. El Granada tenía 29. El Granada está hundido en la más absoluta de las mediocridades, tan cerca del descenso como del ascenso. Y digo lo del descenso porque si empiezan a ir las cosas mal, lo que habrá que buscar es la salvación de la categoría. No se escandalicen de lo que les digo. Pues bueno, en el Alavés se hacen las cosas pues muy bien y aquí pues no se habrán hecho tan bien o se habrán hecho muy mal. ¿Qué decía Paco López del Alavés en la rueda de prensa previa al partido?
Pues bueno, nos enfrentamos al mejor equipo de la categoría hasta el momento, lo ha demostrado, así lo dicen sus números. Y bueno, un rival que sin balón es muy difícil de superar, está bueno demostrando que encaja muy poco, un equipo también muy efectivo. Bueno, pues enfrentarnos es un reto ilusionante, enfrentarte al mejor equipo hasta ahora de la liga y bueno, esos retos yo creo que son bonitos.
Es como si se estuviera conteniendo constantemente el entrenador del Granada cuando habla del rival, por si acaso dice algo que pueda ser interesante. Y de camino pues le da una pista al rival. Ahí no ha hablado sobre el tema de puertas por la sencilla razón de que lo de puertas se ha conocido con posterioridad a esta intervención del técnico del Granada. Por ejemplo, claves del partido, pues van a oírlas ustedes a ver si descubren algo nuevo. Menos mal que luego tenemos los comentaristas de COPE que nos van a decir algo importante. Pero fíjense, claves del partido.
Sabemos, evidentemente, conocemos bien al Alavés, cuáles son sus puntos fuertes, los menos fuertes, todos los tenemos. Y trataremos de centrarnos en hacer las cosas bien nosotros, en tratar de sacar provecho a nuestras cualidades, a nuestras características, aprovecharnos, y eso tiene que ser un punto a favor, el que tenemos a nuestra gente al lado, el que nos va a alentar, el que nos va a apoyar, y tratar de dar nuestro máximo nivel, que es lo que nos puede llevar a lo que todos queremos, que es ganar.
No hay más Paco López, porque el resto son cosas ya tópicas, casi como esta que se lo he puesto a ustedes como ejemplo. Se contienen muchos los protagonistas, no vaya a ser que nos enteremos de algo. En fin, vámonos hasta Vitoria, que ahí hay un hombre que no tiene problemas en contarnos cosas, no se muerde la lengua a la hora de hablar.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a conocer detalles en torno al Alavés con nuestro compañero Roberto Arriaga de COPE Vitoria. Un saludo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas.
Aquí nos estamos preguntando, casi con sana envidia, ¿cómo puede un equipo con tan corto presupuesto con relación al Granada, si no me falla la memoria, 9 frente a 29, estar el primero y rindiendo de esta forma tan extraordinaria?
Pues por varios factores. Principalmente uno es que nadie lo esperaba, que yo creo que también le quita responsabilidad un poco al equipo, ¿no? Otro es que hay un muy buen entrenador, tiene las cosas muy claras, conoce la competición y la segunda división al dedillo, y además, le ha salido un grupo de jugadores que le sigue hasta las últimas consecuencias. Y esa es la tercera cuestión, la tercera pata del asunto, ¿no? Los jugadores del Deportivo Alavés, quizás una plantilla corta, porque no tiene, vamos a decir, 18, 19, 20 jugadores, pero los que están jugando lo están haciendo muy bien. Hay mucha calidad, porque se hicieron buenos fichajes, especialmente en el centro del campo. Ahí el Deportivo Alavés yo creo que es de los mejores de la categoría, pero los que estaban llamados a ser suplentes y jugadores incluso del filial, o que al menos el año pasado estuvieron en el filial, están dando un rendimiento magnífico. Además, el equipo desde hace, alrededor de unas 6, 7, 8 fechas defiende muy bien, recibe muy pocos goles, y todo esto hace que sumen nada más y nada menos que 34 puntazos, que desde luego no se esperaban al principio de la temporada y que los está defendiendo además con bastante solvencia.
¿Podrías indicarnos un probable 11? Solo está la baja de Sida. ¿Y cómo juega el Alavés? ¿Cómo crees tú que va a jugar aquí en el nuevo Los Cármenes?
El Alavés tiene varias maneras de jugar, que esa es otra de las cosas que tampoco hemos hablado, pero Alavés juega de varias formas. Es capaz de tener el balón y llevarlo, y llevar la iniciativa del juego, ¿no? Para poder entrar por el interior, por dentro, etcétera, y es capaz también de esperar al rival un poquito más atrás y utilizar las bandas, ¿no? Y utilizar el juego por fuera. Así que yo creo que el Deportivo Alavés, dado que el Granada se juega muchísimo más, es que está a mucha distancia del Deportivo Alavés, son 9 puntos, y si quiere recortar va a tener que llevar la iniciativa del partido. Yo creo que el Deportivo Alavés va a esperar un poquito al Granada, va a presionarle a partir del medio de campo, al medio de campo, para intentar robar y salir rápidamente por fuera, y por ello te diría que el 11 podría estar formado por Sivera bajo palos, Tenaglia y Duarte como laterales diestros, con Mara y Apcar en el centro de la defensa. El doble pivote es probable que Salva Sevilla y Benavidez ocupen esa demarcación. Aquí podría haber alguna novedad o alguna rotación por parte de Luis García Plaza, el entrenador del Deportivo Alavés, con Rioja por la parte izquierda. Yo diría que entra Jason por la derecha, veremos si es Alcaín o Jason, que es otra de las dudas que puede tener ahora mismo el Deportivo Alavés de cara al 11 de esta noche en Los Cármenes, y arriba Miguel de la Fuente, que es el delantero indiscutible.
Pues muchísimas gracias por la información y mucha suerte al conjunto del Alavés.
Nos vemos. Gracias, Jorge. Adiós.
Hasta ahora.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Completemos información sobre el Alavés, equipo auténticamente sorprendente por la posición que ocupa con respecto a su límite salarial. Para ello, el contacto que mantenemos es con Sergio Rodríguez. Un saludo, Sergio. Buenas tardes.
Un saludo. Muy buenas tardes, Jorge.
¿Qué podríamos añadir? ¿Qué es lo realmente peligroso? Porque esta mañana te pedí una lista y ya dejé de apuntar porque prácticamente todo era peligroso en el Alavés.
Sí, es un equipo que está muy bien conjuntado, aparte que saben a lo que juega, están muy bien unidas las líneas y la verdad que es un equipo muy, muy competitivo. Sobre todo tienen jugadores que marcan la diferencia por su experiencia en esta liga, ¿no? En estas categorías y bueno, hay que decir que son diferenciales. Si tuviéramos que señalar algo, es que yo, sinceramente, el partido de hoy creo que va a ser uno de los mejores partidos que se pueda ver en los Cármenes, porque van a ser dos equipos que van a buscar la pelota. El equipo, al final, que no la tenga, se va a tener que defender, pero no porque no quiera, sino por el empuje del otro equipo. Y, sobre todo, hay que tener muchísimo cuidado con las bandas en el Deportivo Alavés y la parte de arriba, la delantera, que tiene muchísimas opciones el Deportivo Alavés. Pero hay un nombre que hay que destacar, que es Rioja, que es Luis Rioja, que es un jugador que está en un estado formidable y que yo creo que nos puede hacer bastante daño.
Te pongo una posible alineación del Granada, a ver qué opinas, con Adri López, Enricar, Ignacio Miguel, Miguel Rubio, Carlos Neva, Meseguer, Petrovic, Melendo, Zuni, Callejón y Jorge Molina. Variación, por ejemplo, de Víctor Díaz por alguno de los dos centrales que he dicho, o la presencia de Brian Por o Zuni. ¿Qué opinas? Y luego evalúame también lo que puede significar el asunto de Antonio Puertas, que lo hemos perdido ya para varios partidos.
Pues sinceramente no creo que cambie mucho el dibujo de lo que me has dicho, no creo que existan variables, puesto que Jorge Molina salía de inicio en el partido anterior y bueno, al final por la expulsión del portero fue el sacrificado, y no creo que digamos como que se le debe, por así decirlo, no esa oportunidad. Y Ufun y Callejón son dos jugadores baluarte que creo que interpretan bastante bien lo que quiere el entrenador de Paco López. Y me habías dicho, perdona, el análisis de...
Lo de Puertas, que lo vamos a perder.
Ah, lo de Puertas, bueno, es un jugador que vamos a perder muchísima presión, muchísimo sacrificio sin balón. Es ese jugador que compensa, digamos, por así decirlo, la edad de Callejón y Jorge Molina. No es que ellos no presionen, pero sí es verdad que la vitalidad que te aporta Puertas, yo siempre lo he dicho, Puertas para mí no es un jugador excelso de calidad, no es el jugador que más guste, pero sí es verdad que en partidos difíciles o en partidos en el que Granada necesita correr sin balón, es un guerrero. Y yo creo que eso, esa humildad, ese compañerismo, esa solidaridad que tanto hablan los entrenadores en el fútbol, ese equilibrio de ida y vuelta, si te lo aporta a Puerta, aparte de ser un jugador polivalente que se adapta a diferentes posiciones. Así que el Granada lo va a echar muchísimo de menos porque no tenemos tantos jugadores que se adapten a diferentes posiciones.
Muchas gracias, Sergio. Hasta ahora.
Hasta ahora. Muy buenas tardes.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a hablar del partido del Granada frente al Alavés con alguien que fue jugador del Alavés, aunque no completó toda la temporada. Es Ismael, con el que tenemos contacto habitualmente los miércoles. Ismael, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Entre tus equipos ha estado el Alavés, fuiste un auténtico trotamundos.
Sí, señor. En un Alavés recién de primera división, recién estaba en la primera división en la época moderna, y fue una experiencia bonita porque fue mi debut en primera división. Y bueno, con un Mendizorroza que todavía no estaba lo actualizado que está ahora mismo, pero que ya tenía una afición fervorosa, ferviente y animosa en aquello entonces, y la verdad es que guardo un gratísimo recuerdo de Vitoria y del Alavés.
Ahora el presente es que es un equipo construido con muy poco dinero, pero que va el primero en la tabla clasificatoria, algo que puede ser relativamente difícil de entender.
Pues bueno, no es difícil de entender desde el punto de vista que sabemos ya todos los que vosotros incluidos, no hace falta haber estado dentro del fútbol para saberlo, solamente seguirlo, que el dinero en estos casos no asegura ni mucho menos el rendimiento. Lo estamos viendo probablemente y desgraciadamente también por parte de nuestro Granada, y el Alavés pues quizás sea uno de los ejemplos del contrario, aunque debemos saber que el Alavés, igual que el Granada, pues mantiene los ingresos televisivos, otra cosa es que no lo haya querido espilfarrar, ¿no?
Ya. Bueno, es que un presupuesto de 29 frente a 9, límite salarial hablamos, es mucho presupuesto. Y a lo mejor el Granada los ha despilfarrado con tanto gasto en esta primera campaña. Hay dos para gastar eso, porque hasta el momento mitad de la tabla, tan cerca del ascenso como del descenso prácticamente.
Pues esa es la historia, que el Granada ha querido echar toda la carne en el asador, lo cual veo fantástico en el intento de que sea un rebote bajar para subir del tirón, lo cual me parece fantástico, pero como decimos, como la inversión no asegura el rendimiento ni los resultados, pues aquí tenemos el ejemplo de que con un tercio probablemente, ahora mismo, hay mejor rendimiento por parte de un equipo que ha invertido menos que por parte de Granada, que ha gastado tres veces y pico más. Así es que esto es lo grande y lo particular que tiene el fútbol, Jorge.
Por eso estamos hablando aquí de ese asunto. Si no fuera de esta manera, si fuera algo matemático y cuadriculado, pues no llevaría al debate. Parte de su belleza se encuentra en esta variabilidad. Oye, de Paco López es que poco podemos decir. No nos ha dado tiempo a conocerlo futbolísticamente, porque todos los partidos que ha jugado son raros.
Desde luego, todos han tenido condicionantes como para poner entre paréntesis y en cuarentena el resultado del partido. Así es que, como ya de todas las maneras pedíamos tiempo, como se le ha dado a todo el mundo y como es lógico dar para poder sacar algún tipo de conclusión que no sea a la ligera, pues tendremos que esperar a ver si no hay partidos con expulsiones y le damos, no sé, a equipos de menor categoría y le podemos dar poco a poco, podremos hacer una idea de lo que va a ser capaz de plasmar de su espíritu, de su forma de entender el fútbol, a este Granada, donde recordemos todos que los jugadores son exactamente los mismos que con Caranca y son los que juegan en el campo, ¿no? Ya sabéis mi opinión al respecto, Paco López vendrá a dar su punto de vista, su gestión del vestuario, va a dar su, o por lo menos va a intentar plasmar un modelo de juego, un estilo de juego que a él le guste, con el que esté cómodo. Luego está la interpretación y la ejecución de los jugadores, que son los que realmente juegan dentro del verde y que puede ser muy variable a lo que había previsto.
¿Con qué edad debutaste tú en el fútbol profesional? Porque aquí vamos a tener a Adri López, que va a debutar con 21. Bueno, ya lo ha hecho forzadamente.
20 años.
¿Con 20 años?
Con 20, debuté en primera, en fútbol profesional. Uf, con 17.
Con 17, entonces no es ninguna barbaridad poner, ahora la gente madura más tarde, poner a un chaval de 21 años a jugar en el Granada, en el puesto de portero.
No es ninguna barbaridad, de hecho debe ser el sueño de su vida hecho la realidad, y yo entiendo que tenga el chico nervios, tensión, y que nadie le pueda exigir, hombre, más que suerte, que le exija más que suerte, y que lo tranquilice y le dé control, para que tenga recursos de afrontamiento de un momento pues ilusionante, pero delicado y difícil, porque insistimos que al Granada se le tiene puesto el foco y la presión y la expectativa de que esto lo tiene que levantar y que esto no puede ser, ¿no? Y debajo de la portería pues es uno de los responsables, porque además los aciertos, los errores se notan muchísimo. Claro, pero... Así que tranquilidad para el chaval y que mucha suerte le deseamos todos, porque será el bien para el Granada y para el chaval.
No sé si coincides conmigo, porque a lo mejor es un tópico que mucha gente dice, es que los 17 de cuando tú debutaste en segunda, los 20 de cuando estuviste debutando en primera, no son los de ahora, que ahora la gente madura más tarde, ¿o eso es un tópico?
Pues yo yo creo que no deja de ser un tópico. Lo que sí podemos decir con seguridad es que ahora los jugadores se retiran más tarde, o hay sí, muchos que producto de los cuidados, producto de no vamos a hablar de genética habrá habido siempre los que sean mucho más longevos y menos, ¿no? Porque ya en mis tiempos estuvo Carboni con 40, estuvo Donato, es decir, ya había jugadores que jugaron con 39 y con 40 años, y antes todavía el mismo Antonio Álvarez aquí en el Granada jugó con 40 años también, es decir, que esto no es, pero ahora está siendo mucho más frecuente que Nino, Rubén Castro, Jorge Molina y jugadores así, hay muchos que ya internacionales, incluso mundialistas, que con 40 años están todavía jugando, lo cual me parece bárbaro y para quitarse el sombrero, y esto sí es algo que está cambiando un poco en la longevidad, en la precocidad. Yo creo que no, salen fenómenos como Gavi y todo esto, pero también en su momento recuerdo yo, compañeros míos de selecciones, Alberto Rivera, Riverita, que luego jugó en el Levante, en el Betis, en mucho equipo, y también jugó en el Madrid, debutó con muy poco, con 17 o 18 años, y Morales y otros muchos, ¿no?
Nada. Por último, del Alavés, ¿qué me dices?
Pues mira, del Alavés yo lo he visto poco, con lo cual no te puedo hacer un análisis profundo. Lo que sí vemos todos son los números. Parece que está haciendo de Mendizorroza, como habitualmente hace, un campo difícil donde sacar puntos. Y parece que ha hecho, bueno, también lo ha hecho el Granada, también lo había hecho el Levante, una apuesta definitiva por tratar de subir el primer año, solo que a ellos le están saliendo las cosas conforme tenían previsto, pero tendremos que decir a favor del Granada que desde luego hacer una inversión de un tercio de lo del Granada inicialmente nos podría hacer pensar que no iba a formar una plantilla excesivamente potente, ¿no? Y sin embargo, fijaros lo que nos encontramos. Por eso, insistimos, esto es tan grande y tan variable y tan incomprensible y por ello tan bonito.
Muy bien, pues muchísimas gracias,
Ismael. Un abrazo.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Restaurante Venta Cañadas, especialidad en carnes a la brasa, exquisito cordero segureño. 7 menús diarios los 365 días del año desde 11 euros. Estamos en A92, dirección Loja, Granada, en Moraleda de Zafayona. Restaurante Venta Cañadas, especialistas en carnes a la brasa.
Grupo Maifo pone a la venta en Las Gavias el residencial Cuesta Blanquilla. Viviendas protegidas de 1, 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero desde 72.696 euros, IVA incluido. Totalmente amuebladas. Grupo Maifo. Acera del Darro 40. Teléfono 958-536190.
Los humanos somos imperfectos. No somos infalibles porque nos mueven los sentimientos. Por eso hemos creado el Hyundai i20 híbrido. Disfruta de su bajo consumo y emisiones. Y de lo último en seguridad activa y conectividad. Hyundai i20 híbrido con etiqueta eco. Preparado para ti. Entra y descubre más en Hyundai.es.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Joyería Puerta Real. Compra oro y plata. Al mejor precio, pagamos en efectivo. Ahora también compramos monedas y billetes. Joyería Puerta Real. Compra oro y plata. Recuerda, ahora compramos monedas y billetes. Joyería Puerta Real. Acera del Casino 15.
Tecvisu Solar, empresa granadina especialista en instalaciones fotovoltaicas para particulares y empresas. Energía sostenible gratis. Ahorre más del 60% en su factura actual de la luz. Estudio y mantenimiento personalizado, así como la gestión, subvención e instalación. Tecvisu Solar, el sol no engaña, las compañías sí. En Las Gavias o en ahorraluzgranada.es.
¿Necesita un trastero bien situado? Junto al metro Andrés Segovia, en edificio B-Suite, en Colegio de Médicos. Llámenos al 958-439-807 o visítenos en Aldaba Homes, calle Arabial 96. Excepcional precio. Pago a su medida. No le dé más vueltas. Oferta de último trimestre. Trasteros en edificio B-Suites. Llame al 958-439-807.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
El domingo a partir de las 8 de la tarde, el Betis, que es el último clasificado, visita al equipo revelación, que por fortuna es el Covirán Granada. Y hay dudas en torno al estado físico de tres hombres que no sé si podrán o no participar en este choque. Salgamos de dudas con Toni Nogueras. Toni, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Jorge?
Cuéntanos, ¿cómo están los tres hombres que eran duda?
Bueno, pues esta tarde Pablo Pin ha hablado en rueda de prensa y bueno, ha asegurado que el Petinian va a estar porque ha terminado la sesión al completo en el día de hoy. David Iriarte también está a puntito de recuperarse, también parece que va a estar para la cita. La duda está en Luke May, que ha sido un jugador que estuvo trabajando muy fuerte a principios de la semana y que le han dado descanso en las últimas dos. Mañana hay entrenamiento. Mañana saldremos de dudas, pero parece ser que los tres van a estar en la convocatoria.
Otra cosa será, si hay que reservar a alguien, no contar con él si las cosas se salen desde el principio muy bien. Aunque no te puedes fiar de estos partidos. ¿Tú qué encuentro esperas frente al Betis? De todo el mundo dice, bueno, con lo bien que nos va, con el último ganamos, pero hay que jugarlo.
Hay que jugarlo. Y ayer ya vimos el ejemplo del fútbol, ¿no? El partido hasta que no termine no se sabe quién lo gana. El Betis viene en una situación muy complicada. Es la única manera que tiene intentar enchufarse a la competición, porque es cierto que ya ha jugado contra casi todos sus rivales directos, ¿no? El Covirán Granada es el último que le queda de esos que previsiblemente iban a estar en la tabla baja. Pasa que Covirán Granada ha sorprendido con esos resultados a principio de temporada. Vamos a ver, es verdad que el Betis también viene con bajas muy serias, sobre todo en el juego interior. Se ha quedado prácticamente sin pívot referente para el partido del domingo.
¿Y entonces qué es lo más peligroso que puede tener? Si no tiene pívot, ¿qué intentará hacer?
Bueno, pues tiene jugadores con muchísimo talento ofensivo, tiene otra veteranía como es la de Ulis Baez, que es un jugador que tiene muchísimos años en la categoría. Luego tiene a un granadino, porque vamos a ver el regreso a las canchas granadinas de Pablo Almazán, que va a volver después de muchísimos años fuera del baloncesto granadino. Yo creo que va a recibir una gran ovación y es el capitán de este bloque de Luis Casimiro, y luego tiene a Luis Casimiro, que es un entrenador con muchísima experiencia en la Liga ACB, que sabe jugar este tipo de partidos y que seguramente va a saber cómo sacarle partido a su plantilla para poder plantarle cara a, como has dicho tú, el equipo revelación de estas primeras 9 jornadas de la Liga ACB.
¿Te atreves a realizar un pronóstico? Si jugamos a lo ventajista, pues se puede ganar con cierta comodidad a Covirán. Y a lo mejor lo que habría que evitar era la relajación por parte de los jugadores, que estamos cansados de ver que los equipos, cuando se creen superiores, a partir de ahí empiezan a rendir menos.
Yo creo que es algo innegociable para Pablo Pin. La relajación, fíjate el otro día, ese parcial brutal que recibe el Covirán Granada en el primer cuarto en el Palau Blaugrana, y el equipo sigue apretando sabiendo que iba a tener muy difícil la remontada. Yo creo que el equipo de Pablo Pin sabe que ahora mismo está ante una gran oportunidad de darle un golpe a la mesa en lo que respecta a la permanencia, en dejar atrás a un rival directo como es el Real Betis. Y yo creo que no se pueden calmar, y yo pido desde aquí, ya que tengo la oportunidad y el micrófono de la cadena COPE, de que el Palacio se llene el domingo a las 8 de la tarde para este partido, que es de los importantes de verdad, ¿eh?
Muchas gracias, Tony, un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo, buen fin de semana.
Tengo la costumbre de disimular, me pasa que contigo ya no puedo.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
La recta final la vamos a dedicar a la tercera división con José Antonio Salvador. Vamos con los partidos el sábado a las 6 de la tarde, Huétor-Tájar, Málaga City, a partir de las 6:30 por Cuna, Huétor-Vega, el domingo a las 12, 2 encuentros, Motril malagueño y Torre del Mar, que es cuarto, frente al Arenas, 12:30, Maracena, Torre, Don Jimeno. Cuando quieras, José Antonio.
Sí, el motivo de que el Huétor-Tájar adelanta su partido al sábado es porque después hay jornada entre semana, el jueves, festividad el día 8 de diciembre, hay jornada, y va a jugar en casa de nuevo y se va a medir al Real Jaén, se va a jugar en miércoles, se adelanta ese partido. Entonces, el conjunto hueteño prefiere adelantar para que el líder de la categoría pues pueda jugar el miércoles a las 8 de la noche. El resto, pues en jornada matinal a las 12 de la mañana, frente al malagueño, a un rival de los que en teoría tendría que estar arriba. Yo me atrevo a decir que son las dos decepciones de la categoría, por cómo va la competición. El Motril y el malagueño jugarán en el exilio de Carchuna. Hay que recordar que no se puede jugar en el Escribano Castilla, el motivo que se está resembrando el césped. También, lo has dicho antes, jornada adelantada, viaja hasta Jaén, hasta por Cuna, concretamente un Huétor-Vega que es el mejor clasificado de los 5 representantes de la costa tropical. Era el Arena hasta hace pocas semanas, poco a poco el Arena ha ido perdiendo demasiados encuentros, y el que está también sumando en clave más positiva es el Huétor-Tájar, que acumula 2 triunfos de manera consecutiva. Y ya para completar la jornada, los dos en jornada matinal a las 12, el Arena de Ermilla viaja hasta otro de los cocos de la categoría, como es el caso del Torre del Mar, y el Maracena, que no tiene ya mucho tiempo para reaccionar, porque ahora mismo ya van 12 jornadas, pero es que restan solo 3 para que se llegue al ecuador de la competición, que esta competición es muy corta, con 16 equipos. Y después de la jornada del jueves van a restar 2 más, puesto que restan 3 jornadas para finalizar esta competición, que después tendrá 15 días de descanso, 15 no, 21, puesto que el día 18 de diciembre se juega la última jornada, que corresponde y coincide con también la finalización de la primera vuelta, para el 8 de enero reanudar la competición ya en el año 2023, con lo que será la primera jornada de la segunda vuelta. 2 partidos el sábado y 3 el domingo.
Pues ahí quedan esos datos en torno a lo que le espera a los equipos granadinos en esta semana apretada, porque hay jornada, como bien ha dicho José Antonio, también durante el día de la Inmaculada Concepción. Muchísimas gracias. Hasta ahora.
Venga, un abrazo. Adiós.
Nos marchamos. Hasta aquí la actualidad deportiva. Esta noche transmisión local del encuentro entre el Granada y el Alavés en el nuevo Estadio de los Cármenes. Comienza a las 9:30 de la noche. Por tanto, desde media hora antes, en la sintonía de COPE podrán seguir en directo lo que sucede con el Granada. Ojalá que no solo se mantenga invicto como equipo local, sino que además sume una victoria.